el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ICER, llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
Es un gusto estar nuevamente con usted que nos escucha. Le saluda Cristian Guzmán y le invito a compartir este nuevo programa. Es un placer saludarle, Cristina.
¿Qué tal? Qué gusto poder reunirnos de nuevo, esta vez para hablar un poco acerca del dinero.
Pues sí, hoy vamos a refrescar un poco de conocimientos acerca de la historia de la moneda y sus denominaciones, pero para eso es necesario remontarse un poco al pasado.
Nuestros antepasados y la humanidad en general nunca ha podido vivir aislada, y se ha visto la necesidad de relacionarse los unos con los otros.
Así es. Muchas de las necesidades primarias del ser humano solo pueden ser satisfechas por medio de la relación que establece con los demás.
El alimento y el vestido, por ejemplo, son dos de esas necesidades básicas del ser humano, por lo que se vio en la necesidad de aprender a intercambiar con otras personas para obtener lo que necesitaba.
Así es. Hace muchos años nuestros indígenas utilizaban el sistema de trueque para intercambiar unos productos por otros.
Al pasar el tiempo, se implementó en nuestra sociedad el uso del cacao como moneda.
Más adelante, en la época del auge del café en nuestro país, se utilizaron los boletos, que se les entregaba a los trabajadores de los beneficios como pago por su trabajo. Estos boletos los podían hacer efectivos en los comisariatos, que eran los comercios de entonces.
Pasado el tiempo, se estableció en nuestro país un sistema monetario que ha ido evolucionando conforme pasan los años. ¿Quién no recuerda las monedas de 5 céntimos, 10 céntimos, un colón, que no hace mucho tiempo circulaban en nuestro país?
Actualmente, las monedas y billetes que están vigentes en nuestro sistema monetario son monedas de 5, 10, 25, 50, 100 y 500 colones.
Así como los billetes de 1,000, 2,000, 5,000 y 10,000 colones.
En nuestra vida diaria manipulamos las monedas y los billetes para muchas de nuestras actividades, como hacer las compras de los alimentos, pago de servicios básicos como agua y luz eléctrica. También la utilizamos para pagar los pasajes del autobús cada día que salimos a trabajar.
Por ejemplo, en lugares como Europa se ha logrado unificar la moneda y actualmente se puede pagar con la misma moneda en cualquiera de los países de ese continente.
Cristina, le está sonando su celular.
Ay, sí, es cierto, déjeme apagarlo. Es que programé la alarma a esta hora para que me acordara de los medicamentos que tengo que comprar en la farmacia.
Ahora que viene a conversación esto de la alarma y el tiempo, es curioso cómo nos hemos visto en la necesidad de inventar tantos aparatos para ayudarnos a aprovechar mejor el tiempo.
De verdad, antes la cosa no era tan complicada. Nuestros abuelos no dependían tanto de un reloj como nosotros en esta época. Tempranito se levantaban y tempranito también terminaban su jornada.
Nosotros, por el contrario, nos acostamos cada vez más tarde y nos alcanza menos el tiempo.
El reloj ha sido, sin duda, uno de los grandes inventos del ser humano.
Pues sí. El hombre se vio en la necesidad de inventarlo para medir de manera más exacta el tiempo.
Para ello dividió el día en 24 horas, una hora en 60 minutos, un minuto en 60 segundos.
El segundo es la unidad de las medidas de tiempo.
También existen otras medidas de tiempo, como la semana que está formada por 7 días, un mes que en promedio son 30 días.
Un año que tiene 365 días, una década que son 10 años o un ciclo, por ejemplo, que son 100 años.
En la matemática podemos realizar operaciones para convertir una medida de tiempo a otra equivalente.
Por ejemplo, si usted dura 120 segundos cruzando una calle, esos 120 segundos los podemos expresar en minutos, dividiendo 120 entre 60, que nos da como resultado 2. Eso quiere decir que 120 segundos equivalen a 2 minutos.
Ahora, si queremos saber cuántos minutos hay en 3 horas, debemos recordar primero que una hora está formada por 60 minutos.
En ese caso, debemos multiplicar 60 por 3 para saber el resultado. 60 por 3 son 180. Esto quiere decir que en 3 horas hay 180 minutos.
Si usted va al banco a pedir un préstamo y le dicen que el tiempo que dura pagándolo son 6 meses y quiere tener una idea de cuántos años son, debe dividir 60, que es el plazo, entre 12, que son los meses que tiene un año.
Eso nos da como resultado 5 años.
Veamos otros ejemplos de conversiones de tiempo.
Hace aproximadamente 7 décadas que sucedió en nuestro país la última guerra civil. Si deseamos saber a cuántos años corresponden esas 7 décadas, debemos multiplicar 7 por 10.
Como una década está formada por 10 años y son 7 décadas, entonces 7 por 10 es igual a 70.
Eso quiere decir que hace aproximadamente 70 años se dio ese hecho en Costa Rica.
El otro día, en una tienda de antigüedades, el dueño de la tienda me dijo la edad de dos artículos. El primero tenía aproximadamente 150 años y el segundo rondaba ya los 100 años.
Sumados estos dos artículos son 250 años.
Bueno, quisiera saber, ¿a cuántos lustros corresponden esos 250 años?
Primero recordemos que un lustro es una medida de tiempo que equivale a 5 años.
Para saber cuántos lustros hay en 250 años, tendríamos que realizar una división.
Es correcto. En este caso, tendríamos que dividir 250 entre 5.
El resultado de esa división es 50.
Eso quiere decir que en 250 años hay 50 lustros.
Hemos realizado varios ejercicios y en todos utilizamos las operaciones división y multiplicación. Pero ¿existe alguna forma de saber cuándo tengo que dividir y cuándo tengo que multiplicar?
Pues sí, cuando vamos a convertir una cantidad de una medida mayor a otra más pequeña, debemos multiplicar.
Ajá, me imagino que como por ejemplo, al pasar de minuto a segundos, de horas a minutos o segundos, o de siglos a años. En todos estos casos hay que multiplicar.
¿Y cuándo hay que dividir?
Dividimos cuando hay que convertir una cantidad de una unidad más pequeña a otra más grande.
Como cuando convertimos los minutos a horas, los meses a años o los días en semanas. En todos estos casos debemos aplicar la división.
Por hoy hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos su compañía y le invitamos a estar con nosotros en el siguiente programa del Maestro en Casa.
Hasta pronto.
Este programa fue producido por ICER
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.